Purín de Ortigas.
Purín de Ortigas.
Purín de Ortigas.
¡Revuelta en el fenopático!
Yo soy Match, un nuevo fichaje de Purín de Ortigas para todos vosotros.
¡Revuelta en el fenopático! ¡El hombre del tiempo arcado!
Purín de Ortigas.
Purín de Ortigas.
Y nada, quería aprovechar para saludar a todas nuestras radio oyentes y a todas las ortigueiras que nos escucháis. Y nada, solo desearos que tengáis un divertidísimo programa y que esperemos que un divertidísimo programa y que esperemos que
mañana sol y buen tiempo. Mañana da el tiempo que a mí me dé la gana.
Que estos programas se alarguen durante todo el curso y si se puede, pues hasta el infinito y más allá.
Frescas y saladas
de temporada en la ensalada.
Qué ricas que están las verduritas, rojas, verdes y amarillas.
¡Qué ricas!
Hoy tenemos un programa en el que vamos a intentar pues hablar de diferentes cosas. Vamos a hablar un poco de la situación actual de Ortigas, está el curso también empezando y bueno, pues con cierta chicha, con ciertas historias que os vamos a contar. También Mats va a hablar un poquito de la huelga de estudiantes, de por dónde está, qué más cosas.
Bueno, aquí el Xavi también que nos va a hablar del recién creado Comando Comidillas y también de la fiesta, que tenemos fiesta.
¡Tenemos fiesta!
Vaya, 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 lo vamos a petar.
Muy bien, vamos a poner también música, hoy vamos a poner cumbias relacionadas con los trabajos del campo que nos ha hecho una selección el DJ Selector Simón. Antiguo agrovoluntario de Ortigas que el Conde Brócoli conoce muy bien.
Lo estamos aquí esperando a ver si se viene Terremoto ya este también,
también conocido.
A ver si un día se anima y se viene por aquí, que viene mucho por la capital, pero nunca viene a vernos.
Nunca viene al programa. No sé qué va a pasar.
No sabemos qué pasa. Y bueno, también podemos comentar un poco, ya que empezamos la temporada, para la gente que se incorpore nueva en este superprograma, podemos explicar un poco qué es Ortigas. Again.
Again. Muy bien.
Again.
Muy bien. ¿Y tú qué crees que es Ortigas?
¿Yo qué creo que es Ortigas?
Sí, ¿para ti qué es Ortigas?
Para mí es una planta que pincha.
¿Es una planta que pincha?
Sí.
¿Y que se sirve para hacer purines y...?
Y programas de radio.
Y programas de radio. Muy bien. Me gusta la respuesta.
¿Y con H? ¿Qué es Ortigas con H?
Ortigas con H. Bueno, Ortigas con H ya es otra cosa.
Es otra historia, ¿verdad?
Es otra historia. Bueno, yo cuando llegué aquí, ya hace como año y medio, que me vine igual que Terremoto Yeste, de agrovoluntario, no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Y me encontré con un colectivo, la verdad, bastante majo. Que una cooperativa agroecológica, unitaria, donde se aglutina la producción, distribución y consumo dentro de, bueno, que las mismas personas son las que llevan toda esta parte, y la verdad es que era un colectivo para mí con un potencial bastante grande del que han salido muchos proyectos y del que a mí me ha gustado quedarme a echar un ratillo, a pesar de que me venía para poco tiempo, pues he decidido quedarme más. Precisamente por ese potencial que tiene Ortigas. Y nada más. No se me ocurre mucho más ahora.
Has hablado muy bien.
Ortigas son 10 años ya en Granada, ¿verdad?
Muy bien.
Casi 10 años que se van a cumplir al final de esta temporada. Y bueno, pues sí, es un colectivo que, como todo colectivo, está siempre volviendo a definirse y con sus altibajos. Y bueno, como también los ciclos que ocurren en esta ciudad, pues ahora estamos con un principio de curso bastante calentito.
Uh-huh. Esa reseña queríamos hacer también, o seguro que la vamos a hacer muchas veces este año en todos los programas, porque Ortigas en el 2014, pues cumplimos 10 años y 10 años tienen tela para una ciudad como Granada, en la que lo efímero es algo que está más al orden del día. Y para ti, Max, ¿qué es Ortigas?
Soy, sería, ¿no? Pues aparte de, como han dicho, una planta de esas que, además, me acuerdo que mi abuela siempre me decía que era muy buena en tortilla, así por curiosidad. Y bueno, pues nada, yo veo que es un colectivo que da muchas posibilidades de cambio, ¿no? De cambio de muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor, tanto de formas de vida o de formas de consumo, y que veo que es algo que totalmente necesario y una manera de ir hacia adelante sin todo este nihilismo que nos rodea, ¿no? Pues que parece que todo, que nada sirve para nada, ¿no? O sea, que no podemos hacer nada, pues que mira, por lo menos se puede, no lo sé, así, vaya, que me ha salido aquí una definición un tanto poética, muy como de
muy bien.
Prosaica, pero vaya, que es algo así como la salvación, ¿no? Así, hablando en términos bíblicos.
Vaya, muy bien, creo que hemos fichado bastante bien este año con The Broccoli en el mercado de verano. Ha dicho la palabra prosaica, por ejemplo, en su primera intervención.
Y nihilismo.
Yo para mí no, también porque no la acabo de entender ni la mitad.
No pasa nada, después en casa, si... cuando vayamos a echar una caña, ya nos lo explica todo lo que quería decir.
En cama antes de dormir me lo explica.
pero razón no le falta, porque es verdad que parece que tendemos a pensar eso, que nada sirve para nada, sí. pero Ortigas, pues todas las semanas sirven para algo, ¿no? Uh-huh. Estamos comiendo, vamos.
Todas las semanas comemos calabaza.
Todas las semanas comemos calabaza, comemos apio, hemos comido berenjenas, hemos comido mucho tomate, o sea que una parte fundamental de la vida, uh-huh, que es meter comida al cuerpo, pues la tenemos cubierta, o sea que para algo servirá, ¿no?
Uh-huh.
Además de otros proyectos que salen por ahí.
Además de otros proyectos que salen por ahí, sí, sí.
Efectivamente. Pero bueno, que estaba también, que me estaba gustando escuchar a Mats, porque lleva muy poco tiempo aquí en Ortigas, ¿no? Y también supongo que poco tiempo en Granada. Un poco recién llegado.
Que había estado antes, o sea, yo creo que lo he dicho antes, que soy del País Vasco, de Euskal Herria, y que allí también han empezado últimamente cooperativas del estilo de Ortigas, y tenía algún contacto anterior con estas cooperativas y que más o menos sabía un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Y bueno, pero al llegar aquí también he visto que hay diferentes formas de funcionar y que es muy, muy enriquecedor. Porque luego a la hora de que cuando vuelva a Euskal Herria, pues vaya, que habrá cosas que poder aplicar seguro.
Uh-huh. Pues si os parece, ponemos ahí el primer temilla que nos ha pasado Simón.
Muy bien.
Pues vamos a poner una canción que se titula Cumbia Campesina y que, bueno, como su propio nombre indica, es un tema instrumental de la cumbia tradicional colombiana. Que lo disfruten. ¿Qué?
magnífica cumbia colombiana que nos ha traído nuestro compay, nuestro compa de Guate, el amigo Simón. Y bueno, Xavi, pues tenemos aquí dentro de la actualidad de Ortigas nuevas cosillas, ¿no? Parece que tenemos algo que se llama... ¿Cómo? ¿Comando Comidillas?
KK. Comando Comidillas.
Comando Comidillas KK. No me acaba de convencer, pero bueno.
No, es que es un poco así... Nos ha salido el nombre un poco antagónico, ¿no?
Un poco escatológico.
Y escatológico, sí. Pero es un poco anti-caca la idea, ¿no? Del Comando Comidillas. Bueno, os comento un poquito que esto surge a partir de la participación, como muchas otras participaciones que ha habido por parte de Ortigas en charlas, en seminarios y en talleres que se han organizado sobre soberanía alimentaria y sobre agroecología, ¿no? Y autoconsumo. Bueno, es un taller que surge con Economistas Sin Fronteras y desde Economistas nos llaman preguntándonos a ver si ofrecemos además catering. Claro, imaginaros, ¿no? Ortigas catering, ¿no? Estamos un poco lejos, ¿no? De ese tipo de eventos, ¿no? O de cubrir esas necesidades en los eventos. Pero luego un grupo de gente nos hemos puesto a pensar y ¿por qué no? ¿No? Es una forma también de darle otro punto a las verduras de nuestras huertas y otra forma pues de presentarse también así como en lo práctico, ¿no? Yo te doy la chapa de que es la soberanía alimentaria, pero además te demuestro que las verduras pues están de puta madre y ofrecemos ahí pues unas tapitas y hace una labor de difusión, ¿no? Que seguramente igual alguna gente del taller dice, joder, esta comida está de puta madre, pues yo quiero comer así, yo voy a preguntar, yo voy a apuntarme a Ortigas.
Muy bien, esta es un poco la idea entonces, ¿no? De cocinar, de hacer difusión o de participar en otras actividades o en otras historias, jornadas o así, y allí hacer la comida con ingredientes de Ortigas y con saberes y recetas de las gentes ortigueiras.
Claro, eso es un poco, ¿no? Pues porque la gente ortigueira que más o menos ya lleva un tiempo, sabe lo que es el reto de darle un punto, ¿no? Una vueltita a las verduras, ¿no? Porque cuando tienes 3 semanas seguidas de la misma verdura o 4 semanas, pues ya te vuelves un loco, ¿no? Una loca de buscar recetas y pues entre toda la gente poner eso en común y hacer un grupo de gente y por eso hacemos un llamamiento, ¿no? A las ortigueiras que se apunten al caca, al comando comidillas, para tener ahí como si fuésemos una empresa de catering, pero en nuestro rollo un poco, ¿no?
Nuestro rollo.
Y yo sí. Me pregunto, como una empresa de catering y metiendo un poco el dedo en la llaga, ¿va a haber dinero de por medio?
Bueno, eso pues nunca se sabe, ¿no? Pues ya sabemos que Ortigas es capaz de moverse desde los más bajos antros hasta estar presente en eventos que organiza la universidad. Y si la universidad quiere un catering y nos da un dinerillo, pues bienvenido sea, ¿no? Uh-huh.
Bien, ese nunca se sabe dentro de Ortigas, sí que me lo sé yo, no hay dinero. Pero está bien, como difusión está, la verdad es que es una gran idea y esperamos echar un cable ahí cuando sea.
Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Ya hay ortigueiras interesadas, pero claro, cuantas más cabezas y manos y paladares exquisitos se...
Que se apunte la gente, ¿no?
Que se apunte la gente. Que todo el mundo aquí sabe cocinar y claro. Todo el mundo tiene algo que aportar.
Y por curiosidad, ¿ha sido antes donde se ha hecho esto del catering? ¿Con qué asociación o en qué sitio?
No se ha hecho hasta ahora nunca. Fue una primera propuesta por parte de Economistas Sin Fronteras. Curiosamente, ofrecían dinero... Pero claro, nos lo dijeron un lunes para haber hecho el catering en jueves y bueno, pues los tiempos no nos pilló un poco como de sorpresa, ¿no? A contrapié.
Bien, pero a raíz de eso, pues ha salido claro. Este comando comidillas.
Y hay una primera actuación del comando comidillas próxima.
Bueno, pues se quería hacer una mini presentación. Hay una proyección documental que se va a hacer en el Apeadero. El Apeadero es una sala, un espacio de teatro en Callejón de la Ave María, en el Realejo, que, bueno, pues curiosamente tiene una forma de funcionamiento muy parecida a Ortigas. Estamos hermanadas, ¿no?
Sí, estamos algo así estamos.
Y va a haber una proyección documental en colaboración con Greenpeace y parece ser que ahí el Comando con Vidillas igual pone una mesita y hace una primera presentación.
Muy bien, habrá que estar ahí. Entonces, que de todas formas lo de Comando con Vidillas a mí me suena un nombre, me suena como nombre, me suena como concepto. Y ya hubo, si mal no recuerdo, y no lo recuerdo mal, hace unos años, una experiencia similar, también de gente vinculada a Ortigas, aunque por aquel entonces era gente vinculada a Ortigas, pero no una, digamos, no algo tan salido de Ortigas como es ahora. Pero el objetivo era, pues, también así muy parecido de, bueno, pues de mostrar que se puede comer bien, sin tener que gastar mucho dinero para hacerlo. Y bueno, y que a veces es importante también. Por aquel entonces teníamos también un poco, o sea, que intentábamos colaborar en el Comando Comidillas aquel que se creó, que, como habéis deducido, yo también estaba ahí metido al usar la primera persona del plural. Pues la idea era, pues, acercar a otros colectivos que trabajaban en la ciudad, pues por aquel entonces, pues ya la Casa del Aire, bueno, o sea, de historias, actividades vinculadas con las luchas ciudadanas y en los barrios y tal, y contra la especulación del territorio, prácticamente todas. Y era, pues, como un mostrar que comiendo también se lucha, y que es una actividad cotidiana, como antes decía el Conde Brócoli, que se hace, o decía el Xavi, que todos los días se hace lo de comer, y bueno, lo decíais vosotros, ¿no? Que con eso, con esa acción, pues puedes estar, pues, enriqueciendo al Mercadona, o puedes estar o a otros de esos, o puedes estar colaborando o creando, generando otro tipo de movidas, ¿no?
Sí, sí. Por eso, de ahí lo de Comando, ¿no? Y sí, totalmente plagiado el nombre.
No, plagiado no. El plagio, para ser plagiado tendría que haber algún cambio, algún... Bueno, lo vamos a dejar por ahí. Que nosotros somos muy copyleft.
Eso es.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Vamos a poner otro temilla ya? Yo creo que sí.
Yo creo que podemos poner un temilla. Sí, hoy estamos fiesteros, estamos cumbieros.
Hoy estamos un poco cumbieros, y el Simón nos ha hecho, pues, una selección bastante amplia, que no sé si nos dará para ponerlas todas, pero al menos vamos a intentarlo. Vamos a poner una canción que se titula Tiene sabor, tiene sazón. Vamos a ver.
aquí vamos con ritmos latinoamericanos bien calentitos para pasar este frío de perros que tenemos en Granada. Este tema de Onda Trópica, de Reventando la Cumbia con Gusto y Rabia, Sal y Pimienta, Ingredientes del Campo para comer, para mover el culo. ¡Cumbia!
¡Cumbia, mami!
¡Cumbia, mami!
¡Cumbia!
Antes escuchábamos cumbia campesina de los Corraleros.
Y si antes hemos hablado del apeadero y de esa pareja cuasi perfecta que hace con Ortigas, pues parece que el día 5, ¿no? Que tenemos una fiesta quizás, ¿no, Xavi?
Claro que sí, porque no todo va a ser...
No todo va a ser trabajar.
No todo va a ser trabajar, no todo va a ser...
Y comer verduras.
Claro, pues también tenemos un poquito de fiesta, ¿no? Que posiblemente igual nos vamos a ritmo de cumbia también en algún momento. Porque el día 5 de diciembre, a partir de las 8 en el apeadero, pues os esperamos para una fiesta.
¿Que vamos a celebrar la Constitución o qué?
No, por eso la hemos puesto un día antes. Es la anticonstitución, ¿no? Un poquito.
Bien. ¿Podremos?
La idea es pasar el día de la Constitución un poco pues de resaca, ¿no? Y
esperemos que no.
Claro, y que nadie pueda celebrar nada el día 6.
Bien, como concepto no está mal. ¿Podremos quemar constituciones? Ese
bueno, de puertas adentro, pues...
Cada uno que haga lo que quiere en su casa, ¿no?
Ya veremos, ¿no?
Sí. Allí no se bueno. puede, bien. Tendremos que quemarlas en casa. Entonces.
Yo creo que eso es lo suyo.
Quien no vaya con olor a ahumado no puede entrar, por
claro,
lo tanto.
A hoja, ¿no? Se aceptan constituciones y también Biblias. No, porque claro, como el día 8 es la Virgen
también,
de la
sí.
Inmaculada, pues también no le hacemos una antifiesta en su honor.
El puente de la Inmaculada Constitución, decía un amigo mío.
Sí. ¿Y qué habrá en esa fiesta entonces?
Bueno, pues
aparte de cumbia.
Pues como en todas las buenas fiestas estamos con lo de siempre, ¿no? En todas las fiestas pues va a haber comida, va a haber cervecita. Y va a haber actuaciones, va a haber... Me consta, ¿no?, que va a estar por allí Wikileaks.
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 Muy bien.
Con sus sonidos tan, tan guapos. Y
sus cacharritos.
Sus cacharritos, sus loops y su voz, ¿no? Uh-huh. Se repite una y otra vez y
tan bien que suena.
Y nos teletransporta.
¿Y el profesor Romanescu en esta ocasión no nos va a deleitar con nada?
¿El profesor Romanescu? No. No,
no, no, no quiere. Estoy preguntando.
No tenemos noticia...
Incluso aquel anticipo con Haas de agroecología stalinista.
Me alegra de que hagas esa pregunta, pero creo que va a ser en alguna otra ocasión.
Bueno, no sé, todavía no se descartan sorpresas.
No que se descartan sorpresas
en las fiestas de Ortigas.
Puede, eso nunca.
Puede que el grupo del profesor se suba al escenario y puede que algún otro grupo también.
Y se desnude.
Vaya. Tenemos sorpresas. Sí, así que nos las queremos guardar, ¿no? Muy bien. Vale.
Bueno.
Ahí lo dejas, ¿no?
Hay mucha música de moda que incomoda.
Muy bien, pues vamos a ver cómo... Pues cómo va la fiesta. El 5, eso que a que cae. Es un...
Pues,
¿quién sabe?
Yo creo que es jueves, ¿no?
Creo
puede
que es
ser,
jueves.
No puede ser claro. Jueves, ¿no? Puede ser... Antes de que la gente se vaya por ahí de Granada, pues que se eche una tarde-noche, ¿no? Agradable ahí en el apeadero a partir de las 8.
Uh-huh. A partir de las 8.
Callejón del Ave María, uh-huh. Al final del Realejo.
Perfecto. Bueno. Un jueves que suena a jueves universitario. Como cuando éramos más jóvenes, igual que es el compañero que tengo aquí a mi izquierda, el Mats, que tiene bastante menos arrugas que los otros dos jetos que veo delante.
Creo que veo que a mí me pilla la universidad un tanto más cerca que algunos, pero no lo sé, tampoco podría jurarlo.
Puede ser, a mí me pilla a más de 30 kilómetros, sí. O sea, si tú vives aquí en Granada, pues ya te pilla más cerca. Pues que nos ibas a hablar ahí un poquito de cómo está el rollo en la universidad, ¿no?
Sí, bueno, quería hablar precisamente del pasado día de huelga estudiantil, del pasado miércoles del 20 de noviembre, que además coincidió con el día de nuestro generalísimo, ¿no? En el que además al que se le hizo, como se hace todos los años, una misa en su honor en la Catedral de Granada. Para los que no lo sepáis, porque a mí la verdad me ha asombrado la cantidad de gente que no sabe que se hace una misa en honor a Franquito, ¿no?
Yo no lo sabía, por eso me lo he perdido.
Claro, claro, eso es ahí. Ha faltado gente ahí de apoyo. Bueno, entonces quería un poco explicar brevemente cómo fue el día de huelga y sobre todo remarcar la represión brutal que hubo ese día contra los estudiantes. Y bueno, pues decir que se comenzó el día de la huelga en la misma universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se hizo un encierro previo el día anterior, donde habíamos dormido allí en la facultad y se empezó como es habitual con piquetes por todas las facultades y después se hizo una manifestación, la manifestación de la mañana, que comenzó, si no recuerdo mal, a las 12 creo, y bueno, pues al finalizar la manifestación se desplegaron dos pancartas en la Consejería de Educación al final de la Gran Vía, y a la salida de los que habían desplegado la pancarta acudió la gente de la manifestación en masa a recibir a la gente y a los que habían colgado la pancarta. Y después de eso se intentó entrar en la Consejería de Educación en masa, cosa que no se consiguió por la resistencia policial y en el que hubo varias trifulcas en las que varias gente resultó golpeada. Y después, una vez fuera, cuando ya se vio que no se iba a conseguir entrar en la consejería, una persona procedió a ser arrestada y después de ese arresto la gente no... decidió permanecer en la Gran Vía y allí pues estuvimos pues eso, esperando a que de alguna manera resistiendo para que soltaran a este chico, que además lo habían metido al Instituto Padre Suárez de allí de la Gran Vía, enfrente de la Consejería de Educación. También decir que coincidió con la salida de los estudiantes del instituto y decir que remarcar que un chico de 14 años que salía de clase fue golpeado por la policía un poco para hacerse la idea de cuál fue la represión que se dio en esos momentos, donde muchísima gente fue golpeada por razos y donde la represión fue brutal. Después de estos sucesos, en los que además otra persona fue arrestada más tarde, se decidió ocupar momentáneamente el rectorado de la universidad y se decidió a las 9 de la noche, después de la manifestación que hubo en protesta contra la misa en favor a Franco, se decidió que después de esa protesta se haría una concentración frente a la subdelegación de gobierno a las 9, bueno, que finalmente fue a las 9:30 de la noche, donde otra vez la represión fue brutal y varia gente fue golpeada, también donde una chica fue enviada a urgencias porque le abrieron la cabeza y que otra vez mucha gente fue herida. Y nada, pues solamente remarcar así esto esto así como un pequeño resumen de lo que fue el día de huelga, donde se dieron muchas más situaciones de represión brutal y que solamente pedir a la radio oyentes que seguramente que se harán durante estos días diferentes movilizaciones y estar atentas.
Muy bien, no tenemos, o sea, no hay próximas movilizaciones que
podemos... No, todavía no se ha fijado ninguna fecha, pero es lo más seguro que si no es en la próxima semana, en la siguiente se está pensando en una manifestación.
Uh-huh. Vaya, pues no se andan, parece que los policías aquí en Granada no se andan con chiquitas y también es la efemérides, ¿no?, del 20N, pues nos retrotrae muy idóneamente a otros tiempos. Yo también cuando estaba contando lo de la misa de Franco, a ti también seguro con The Broccoli, que se te ha, que te has teletransportado por un momento a, sí, por desgracia, a un pueblo allí vecino que también le gustaba hacer este tipo de historias, ¿no?
Bueno, sí, el señor alcalde de Beade, un pueblo gallego, que todos los años hace o hacía una misa en honor a Franco. Que al principio, porque bueno, llevaba haciéndola muchísimos años y al principio no hubo ningún problema, pero bueno, luego digamos que con la contestación de la gente, que parece que cada vez es mayor, se formaba allí un buen cipostio. La policía, como siempre, defendía a la gente que iba a entrar a misa y pues que estaban protestando fuera por este acto tan, tan estúpido como puede ser hacerle una misa cada año a quien fue un dictador. Pues no parece la mejor de las ideas. Recientemente el grupo Resistencia Galega pues ha puesto un buen petardo en la casa consistorial del concello del Ayuntamiento de Beade, de la que solo se ha salvado la foto de Franco, porque no existe foto del rey como debería de ser. Yo tampoco, es que la foto del rey es un poco igual.
Que se ve ahí bien la foto del rey.
Que estuviese allí, pero vamos, la que él tenía es la foto de Franco, que es lo que se ha salvado, y las botellas de vino de Franco y de Primo de Rivera. Es lo único que ha quedado. El resto, y lo tendrá que pagar el pueblo. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? De todas formas, lo de esa información que dices de Resistencia Galega, no sé yo si está corroborada, pero vamos a saltar a otro tema porque nos estamos yendo un poquillo de la soberanía alimentaria y la agroecología, y vamos a poner una nueva canción de, en esta ocasión, de Alex Acosta y su orquesta, y se llama Cumbia del Monte.
Por la mañanita hasta que se oculta el sol, desde por la mañanita hasta que se oculta el sol, de un hacha se escucha el grito que se ha vuelto una canción, de un hacha se escucha el grito que se ha vuelto una canción. Cumbia del monte cortando un cedro, cumbia del monte pa' su canoa, cumbia del monte canción del negro, cumbia del monte canción del boga. Pa' su canoa, cumbia del monte, canción del negro, cumbia del monte, canción del boga.
Bueno, acabamos de escuchar un tema de Alex Acosta y su orquesta, que vienen desde Cartagena, creo. ¿Será Cartagena...?
De Indias.
De Indias, ¿no?
O de Murcia.
O de Murcia, no sé.
¿De dónde es el Padre Levadura? Un saludo al Padre Levadura,
por cierto. Un saludo al Padre Levadura, que volverá pronto.
Sí.
Y bueno, nos traían ese, un clásico de cumbia del monte, ¿no? Uh-huh. Que no todo el monte es orégano y menos en otoño, ¿no? En otoño, como decía Arguiñano, un chiste malo de los suyos, decía el otoño es el mes donde... se abre la castaña y crece el nabo. Y bueno,
y hablando de cosas serias.
Hablando de cosas serias, vamos a leer una noticia que hoy hemos visto, que hoy he visto en el Facebook de una amiga a la que saludamos, de Jara, que tenía colgado pues este texto de la web vice.com, que dice lo siguiente. Desde la proclamación del amor libre en los 60, los tipos de izquierdas han combinado la liberación sexual con el ecologismo, pero nunca de forma tan literal como la gente que hay detrás de Fuck for Forest.
Fuck for Forest.
Esta organización sin ánimo de lucro hace porno, normalmente con la presencia de típicos hippies rastudos y tatuados, follando en parques de Berlín o apartamentos diminutos, y luego lo vende para conseguir dinero e invertirlo en iniciativas ecologistas de preservación alrededor del mundo. Cuando FFF, Fuck for Forest, se fundó en Noruega en 2004, estuvieron recibiendo una ayuda del gobierno durante 6 meses hasta que los funcionarios descubrieron lo del porno y se la cortaron. Más tarde, ese mismo año, el grupo se la cortaron la ayuda.
Vale.
Creo que es la ayuda, sí.
Gracias por la puntualización, profesor Román.
He visto ahí, sí que dudabas. Sí, actualmente creo que me he puesto nervioso ya. Más tarde.
Normal.
Más tarde, ese mismo año, el grupo se mudó a Berlín, donde continuaron con su obscena cruzada. Actualmente puedes hacerte miembro de su web, lo que te da acceso a vídeos sexys de jóvenes activistas con pubis descuidados por unos $15 al mes. Sean lo que sean, a la hora de recaudar fondos, son unos cracks. Desafortunadamente, tienen problemas para regalar este dinero manchado de sexo. Para nosotros es difícil donar este dinero, me dijo Leona Johansson, cofundadora de FFF. La mayoría de las ONGs nos tienen miedo. La World Wildlife Fund les dijo que aceptarían su dinero, pero que no permitirían ninguna vinculación oficial entre las dos organizaciones porque, entre comillas, no nos podemos relacionar con cierto tipo de industria. Y los noruegos Rainforest Foundation rechazaron abiertamente la donación. No veo de ninguna forma cómo esto puede ayudar a las selvas, dijo su director, después de que Leona y su novio mantuvieran relaciones sexuales sudorosas encima de un escenario en un festival de música. El cineasta polaco Michał Marczak recientemente se pasó más de un año haciendo un documental sobre FFF, Fuck for Forest, recordemos, el cual se estrenará este mes. Michal tiene material de los miembros de la asociación follando delante de gente en un garito de Berlín y convenciendo a extraños por la calle para que follen delante de sus cámaras. Son como los Gang Bros, solo que rapiñan comida y ropa. No sé quiénes son los Gang Bros, pero que parece que... solo que rapiñan comida y ropa de los contenedores de basura. Michal también acompañó al grupo a Amazon Basin, donde intentaron ofrecer a los indígenas su dinero y su mensaje de copulación por la conservación del medio ambiente. Pero los llamaron mentirosos y violadores de niños. Vaya. Y se negaron a aceptar su caridad. El cineasta me dijo que estaba fascinado por el choque de culturas. El lado normalmente considerado como desarrollado se muestra más salvaje que la cultura a la que intentan ayudar. Fin de la cita, como diría Mariano.
Muy bien, unos...
¿Qué os parece como iniciativa?
A mí me encanta, he de decir, sí. Que me encanta.
Sí.
Sí, yo la propondría como próxima comisión de Ortigas.
¿Sí, verdad?
Sí,
claro.
Esta gente es una lista.
No, y desde Ortigas yo creo que no tendríamos ningún problema en recibir su dinero, ¿no?
y en recibir otras cosas.
Recibir en general.
Sí, somos...
¿Quién dijo que el porno puede ser solidario, no?
El porno puede ser solidario, ¿no? Bueno. Alguien lo dijo, no sé si fue Benjamin Franklin, sí. o...
El porno en general es solidario.
El porno en general es solidario.
Y el sexo.
Pues nada, dado que yo creo que dados los actuales problemas, no sé si llamarle problemas o contrariedades en cuanto a la financiación Ortigueira, pues bueno, tal vez alguien lance esta propuesta. ¿O
ahí,
qué?
Ahí va una idea.
Ahí, ¿no?, la dejamos en el aire, muy bien.
Ahí la dejamos. Mientras tanto, seguimos con lo nuestro, ¿no? Que es,
¿y qué es lo nuestro?
¿Qué es lo nuestro?
Pues,
se me ha olvidado.
Pues cultivar verduras, ¿no?
¿Y el sexo, no?
Hombre, pues también.
Cultivar verduras. Eso es muy aburrido, eso no...
No, es mucho más divertido, la verdad.
Igual habrá que inventarse nuevas formas de siembra y de cosecha, ¿no? Un poquito más sexuales.
Bueno, he de decirte que ahora mismo en Durcal hace, pues, por las mañanas hace como menos un grado y por las tardes hace como 10 o así. Y está muy bien, tal vez para calentarse, buscar ayudas externas, aunque bueno, no sé. Sigue tú con The Broccoli.
Bueno, yo tampoco sé por dónde seguir.
Yo tampoco, por eso
lanzado. Quizás podemos cortar un poco esto,
sí,
porque nos estamos poniendo aquí, somos todos hombres, como podéis escuchar, y quizás, bueno, deberíamos seguir un poco por el tema de la huerta. No sé qué tiene que ver que seamos hombres con esto, pero...
Yo tampoco.
Bueno, pero... es mi concepto homosexual de la vida.
Vaya, tío. Pues muy bien. Pues si queréis hablamos de la huerta.
Sí, por favor.
¿Hace mucho que no vais por la huerta?
Pues
vosotros.
La última jornada, ¿no? La última jornada verde que hubo, que...
De pues, cosecha de papas.
De cosecha de papas, ¿no?
Muy bien, ¿cómo viste tú la cosecha de papas?
Pues generosa, ¿no? Generosa.
Generosa.
Salieron, no sé cuánto salió, salieron como, creo que he oído por ahí, unos 3.000 kilos de patata, ¿no?
Es un buen dato.
Es un dato, nada más.
Es un dato.
Patatas tenemos. Y ahí estuvimos, ¿no? Con la ayuda del Pancho. Uh-huh. Como cada vez que pasaba, pues saltaban las patatas ahí del suelo y...
El Pancho, bueno, que es el mulo que tenemos en Ortigas, uh-huh, bueno, que trabaja el Xavi con él, vaya, uh-huh, y que hace una labor estupenda.
Estupenda.
Además que somos la envidia del pueblo.
Sí, muy bien.
¿Tú crees?
Ahí estuvo...
Sí.
Sí, sí. Estuvo el Xavi, estuvo Simón, que nos ha enviado unos temas también, ¿no? Ahí manejando el mulo un rato y bueno, pues un montón de gente.
Y un montón de gente, ¿no?
Doblando el riñón, ¿no? Para sacar las papas.
Y un montón de papas.
Y un montón
de papas. Papas blancas, papas rojas.
De todo.
Sí. ¿Y calabazas?
Claro, y calabazas.
¿Ha habido pocas este año, me han dicho?
Yo creo que ha habido unas cuantas, porque Matt, si mal no recuerdo, estuvo el día que estuvimos cosechando calabazas y montando incluso... Eso igual ya no estuviste tú, pero montando dentro de la casa Ortigas, que se nos hizo pequeña un poco este año con la producción de hortalizas de conserva, pues de esos para guardar cebollas, ajos, patatas, calabazas, etcétera, pues está la cosa que hemos hecho un poco de chabolismo de interior para poder apilar todo bien. Esperamos que aguante. Pero que cómo viste la... ¿La huerta?
Pues la verdad, lo de las calabazas fue porque estuve un par de... Estuve en la primera jornada verde que estuve, tanto en la primera como en la segunda, casi fue la mitad de la jornada verde recoger calabazas y sí, la verdad sí que fue al final ya un poco pesado y todo. Pero bueno, sino en general muy, muy bien. No sé, fue bastante ameno esto de... Fue un poco de, nada, recoger tal cual, no sé qué. Luego nos echamos por ahí, nos fuimos a comer unas nueces, a comer granadas. Vaya, que estuvimos ahí también un poco haciendo los hippies, comer flores así. Vaya, y corriendo por los campos y tal y cual. Y bueno, luego cuando hacía falta ya nos poníamos serios. Pero,
y se trabajaba.
Pero vaya, que sí, fue una... Bueno, las veces que he estado ha sido bastante, bastante productivo ya con los almuerzos ya, bueno... Con eso, para echarte toda la tarde casi después.
Claro que sí, nos gusta combinar el trabajo con el ocio, ¿no? Se pueden combinar ahí de una forma guapa. Y las jornadas verdes, por si alguien no lo sabe, le llamamos a jornadas así especiales en las que se requieren pues muchas manos para hacer la faena y entonces pues a veces organizamos... No periódicamente, pero cuando es necesario, pues eso, jornadas en las que pues se pide una asistencia más o menos masiva por parte de la gente de los grupos de Ortigas. ¿Y
qué más tenemos por ahí en esta temporada?
Pues tenemos muchas cosas. Ahora mismo estamos en la época de siembra de habas y en eso hemos estado un poco liados estos días antes. Y
aventando, ¿no? O venteando, como...
Aventando habas.
Aventando habas, ¿no? Que ahí hasta me han llegado documentos gráficos.
Documentos gráficos incluso.
Muy interesantes.
Es que en Ortigas en realidad estamos que la petamos. Aunque tenemos que mostrar esta cara así un poco modesta porque, bueno...
Bueno, porque si no podríamos abarcar tanto. Esto es como cuando los gallegos decimos que llueve mucho en Galicia y no sé qué. En realidad es todo mentira. Tenemos una conservación con el telediario para que no venga la
gente.
Para que no venga la gente allí. Esto sí. Es igual.
Esto es igual. Pero bueno, ahora vamos, como sí que estaría bien que viniese la gente aquí en Ortigas porque últimamente no hemos sido demasiados, digámoslo así, pues vamos a decir las cosas guays. Y es verdad, y es que en Ortigas pues se hacen un montón de cosas. Hay por ahí un documental que se está incluso gestando. ¿No es así, Xavier Molinet?
Hay un documental por ahí, sí, parece ser, ¿no? Es otra de estas propuestas así de principio de curso. A ver si la aprobamos al final de curso, pero sí, pues porque después de 10 años estaría bien un poco pues hacer un documental desde dentro, ¿no? Uh-huh. Enseñar a la gente lo que es Ortigas y bueno, y aprender, porque hay un grupo de gente que tiene ganas de aprender un poquito de este mundo, ¿no? De hacer audiovisual, pues, uh-huh. Pues a ver si podemos contar un poco... Pues nuestra película, ¿no?
Claro que sí, vamos a hacer nuestra película. Que por cierto, el día de la cosecha de habas de la cosecha de papas que decíamos antes, ¿no? Había una chica grabando un documental.
Sí, también, bueno, es que Ortigas llega a toda Andalucía, ¿no? A todo el estado.
Madre mía.
Sí, sí, vienen desde Sevilla a grabar, ¿no? A ver qué está pasando aquí, a grabar varias experiencias que hay en Granada, ¿no? Una chica que está haciendo un documental sobre experiencias de agroecología y, bueno, creo que ha estado con la gente de Casería de Montijo, uh-huh. La Asociación de Parados, por ahí un saludo también. ¿Y qué más? ¿Con quién más había estado? No sé si... Bueno, sabemos que estuvo grabando un poco a Ortigas, uh-huh.
Y a los de Fucking For Forest.
Y a los de Fucking For Forest, pues no sé. Igual tiene el plan de ir a grabarles, no sé.
Bueno, iremos informando a medida que nos vaya llegando toda esa información. ¿Y qué más? Pues de faenas ahora en la huerta, pues la huerta en realidad en invierno pues tiene un proceso mucho más lento y calmado, algo que por otro lado es muy de agradecer a quienes nos dedicamos y se dedican a este tipo de faenas para poder descansar un poquito, pero bueno, esa es la realidad. Ahora, en esta época, cosas que se pueden plantar y que nosotros de hecho plantamos pues son cebolleta, de la que sale para mayo más o menos, las habas que también salen más o menos para mayo. Y de aquí a en la próxima luna menguante, porque nosotros somos un poco así...
Como María Tun somos.
Casi como María Tun, no sé si tanto, pero sí, nos fiamos de las lunas menguantes para ciertas siembras. Porque dicen que los ajos, si no se siembran en luna menguante, se salen para afuera. Igual, también, y ya que estamos, pues también es muy importante, cuando se siembran los ajos, poner el culo para abajo. No el culo para arriba. Pero bueno, esto ya lo explicaremos.
El culo del ajo, ¿no?
Culo del ajo. Y el nuestro, pues...
Que cada cual haga lo que
quiera
con su culo.
Que cada cual haga lo que quiera con su culo. Y bueno, pues ahora es una época muy buena para hacer balance, recoger el semillero del año pasado para volver a montarlo el año que viene.
Sí.
Cosas de ese tipo.
Bueno, si no te lo tira el temporal, como nos ha pasado, que se ha caído todo el invernadero que habíamos hecho con cañas, la semana pasada pues ha venido un poquillo de viento y no lo teníamos recogido, por desgracia, y se ha roto todas las cañas, que bueno, nos valdrán para el profesor Ramonescu y a mí para pasar un invierno más cómodo quemándolo en la estufa, pero vamos, que ha sido un poco jodienda, si puedo decir.
Sí, ha sido un poco marrón, claro.
Ha sido un poco marrón porque además las estructuras de cañas no eran nuestras. Las recordaréis de las agrolimpiadas quizás y de otras cosas. Pero bueno, parece que no nos han dicho nada por haber roto las estructuras de cañas de otras personas. Ya montaremos otro invernadero en otro sitio y será mejor todavía.
Será mejor, ¿verdad?
Por supuesto.
Muy bien, pues vamos a ir ya terminando. Se ha pasado esto en un tris, ¿verdad?
Vaya.
Sí,
¿de verdad? Bastante más rápido de lo que pensábamos aquí ya.
Suena ahí, vibra un teléfono.
Vibra un teléfono, sitio. Sí.
Pues nada, pues aquí os emplazamos a un próximo Purín de Ortigas, que no sabemos cuándo será, pero seguro que...
Muy próximamente, seguro.
Muy próximamente, ¿verdad, Mats? Hemos venido con mucha fuerza.
Claro que sí, okay. Esto enciende la mecha ya, ¿no?
Esto enciende la mecha.
Este primer programa...
Yo creo que sí.
Esperamos que se anime más gente a venir y hacer el programa y colaborar, claro. Y contarnos quien quiera lo que sea.
Lo que sea,
se
sí.
Apunten semillas porque nos gusta la diversidad, ¿no?
Está sí, muy bien, da mucho claro juego. Sí.
Montamos
sí.
Aquí un gallinero y...
Y ya está, y aquí la liamos. Pues sí, pues quien quiera venir, pues ya sabe quiénes somos, en dónde estamos, a qué nos dedicamos y estaremos encantados de recibirles.
Aquí os dejamos con La Yegro, desde la Mesopotamia Argentina, provincia de Misiones. Como las semillas vienen del viento. Hasta otra, purines y seguidoras de purines. Nos vemos, nos oímos o nos vemos en la huerta.
¡Cumbia, cumbia, mami! ¡Cumbia! ¡Hasta luego, familia!
¡Adiós, purines!
¡Hasta luego!
La loba en celo fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Cambió mi vida, camarada de rebelión, florcita.